Sí, así es. Después de unos 5 días, ¿verdad?, en la casa del suegro, comiendo, bebiendo, y bueno, si fuera por el suegro, se hubiera quedado allá, creo que el resto de su vida, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó, hermano Rupert? Sí, es el pensamiento que gobierna todo, sí. Ajá. Sí, es cierto. Cuando se van a la casa del suegro, ¿verdad?, tenían que viajar a su casa de regreso, pero como el viaje era largo, se quedaron en un lugar donde pensaron que iban a estar seguros, ¿verdad? En la tierra de Benjamín. Dijeron, mejor no quedamos en Benjamín porque por lo menos es de Israel. No vamos a estar con los paganos. Ah, pues, pensando que sería un lugar seguro, ¿verdad? Adelantando la historia un poquito. Por no estar en la plaza, un viejo hombre que salió del trabajo. Dice, no, pues véngase para mi casa. No es bueno que se queden aquí en la calle, ¿verdad? Llegan a la casa. Luego están en la casa comiendo, bebiendo y todo eso. ¿Qué sucede? ¿Qué visitas tuvieron? Sí, está sospechoso ese amor, ¿verdad? Sí, como dijo el hermano, un grupo de sodomitas rodearon la casa y querían conocer en términos sexual, ahí es el uso, a ese hombre. Y el dueño de la casa, el anfitrión, dice, no, pues, a este hombre no, pero tengo mi hija virgen y tengo la concubina de este, mejor se los ofrezco. Y los sodomitas no estaban muy conformes, pero bueno, para quitarse las ganas, aceptar a las mujeres. Y lamentablemente, ¿qué pasa después? Sí, toda la noche la abusaron. Ella, ¿qué pasa? Llega a la casa, casi abriendo la puerta, y cae muerta, ¿verdad? Cae muerta. La concubina. La hija virgen, nunca sabemos qué pasó con ella, ¿verdad? El hombre, el príncipe azul, ¿verdad? El que amó tanto a su concubina que fue a ganarla. ¿Cómo reaccionó? ¿Cuándo se levantó el día siguiente? ¿Se acuerdan? Descarado, pudo dormir, yo no sé cómo. La mira. Levántate, vámonos. Hombre, estaba muerto. Da pesar. La insensibilidad de ese hombre. Bueno, se da cuenta que está muerta. La monta en su asno. Llega a su casa. Y como el hermano dijo, el hermano Roberto, hace un momento, cada quien hacía lo que le parecía bien, derecho. Y de todas las cosas que ese hombre levita pudo haber hecho, un sepulcro honroso, ¿verdad?, una especie de memorial, saca su machete y la despedaza. Desmembra el cadáver de esta mujer en 12 pedazos. Luego encarga a alguien a enviar una porción a cada una de las tribus. Luego, cuando los líderes recibieron el pedazo de la mujer desmembrada, estaban atónitos, por supuesto. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y así termina el capítulo 19. De todo lo vil que hay en esa historia, tratamos de sacar unos principios, mis hermanos, lo mejor que pudimos. Pero capítulo 20 narra la historia de la guerra que brotó entre Benjamín y las tribus de Israel a causa de los acontecimientos del capítulo 19. Y voy a llegar a una conclusión ya al final de esta, cuando terminamos el capítulo. Y la verdad, más que todo lectura en esta noche, no hay tanto comentario. Mucho de esto es números y nombres y cosas así. No tanto comentario necesario, mucho es autoexplicativo. Pero verso 1, entonces salieron todos los hijos de Israel y reunióse la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Interesante que las tribus que recibieron la mujer desmembrada deciden reunirse sobre esta situación y se reunieron como un solo hombre. Ahora eran miles y miles de personas, pero estaban unidos en propósito y unidos en determinación para hacer algo en frente de esta atrocidad, reunidos como un solo hombre. y se reúnen a Jehová en Mizpa. Es interesante porque por varios capítulos no hemos visto mucho acerca de Jehová. O sea, Dios obviamente existiendo, Dios viendo lo que está pasando, pero el hombre viviendo como si Dios no existiera. Pero por fin están delante de Jehová en Mizpa. Verso 2, y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Entre 11 tribus tenían 400,000 soldados de guerra. Muchos más hombres, pero hombres que podían pelear, estaban dispuestos a hacerlo. 400,000 hombres en esta reunión. En Jueces verso, capítulo 20, verso 3, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Los hijos de Benjamín, aunque no fueron invitados necesariamente a esta reunión, se dieron cuenta que en Mizpa, porque se regó la voz de que había una gran reunión de soldados, pensando ellos, bueno, ¿por qué se reunieron todos si no fuimos invitados? Sospechando que algo va a pasar. Y por supuesto, algo va a pasar. Verso 3. Los líderes de Israel confrontan, bueno, antes de confrontar a Benjamín, ellos quieren saber qué fue que pasó. Porque hasta el momento habían recibido una parte de la mujer desmembrada, pero sin explicación de lo que había pasado. Entonces quieren preguntar al levita, verso 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo. Ahora bien, yo creo que él dijo exactamente lo que dice la Biblia. Pero también yo creo lo que fue escrito en Jueces 19. Les voy a mostrar por cómo el hombre es a veces, torciendo los detalles para su propia conveniencia. Miren lo que él dice. Jueces 20, verso 4. Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para tener allí la noche. ¿Fue cierto? Sí, fue cierto. Y lo pueden leer en Jueces 19, en versículo 12, 13, 14, 15. Ahí están en Gabá con su concubina. Pasaron noche allá. Verso 5. Y levantándose contra mí los de Gabá, cercaron sobre mí la casa de noche. ¿Así fue? Sí, así fue. Jueces 19 y en versículo 22 lo pueden ver. Los hombres perversos cercaron la casa, batiendo las puertas. Jueces 20, verso 5, sigue diciendo, con idea de matarme. Eso no era tan verdad. O sea, tal vez lo hubieran matado, como hicieron con la concubina, pero ¿qué fue lo que quieren hacer con él? Conocerlo, sí, a violar, sí, a abusarlo sexualmente. Pero está exagerando un poquito con decir que querían matarle. Luego dice, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. Dos cosas hace levita en su versión de la historia. Ahora, él sabe cómo fue, porque él estaba ahí. Él era el protagonista. Y entonces, después de que su mujer estaba muerta, después que están reunidos todos, él quiere que ese grupo de 400,000 soldados se ponga al lado de él para hacer algo a Benjamín. Así que si él hubiese dicho la historia tal como era, tal vez no quede muy convencidos. Hasta se enojan con él por no tener espina dorsal, por ser un hombre cobarde y no defender a su esposa. Así que lo que él hace es decir, mi vida estaba en peligro, venían para matarme a mí, pero luego oprimieron mi concubina. Pero noten, mis hermanos, que levita omitió el detalle que él mismo había permitido que su concubina fuese entregada a la multitud. Es cierto que la idea, según leemos en Juez 19, no era originalmente de él, era del viejo hombre, el anfitrión de la casa. Pero como esposo, como hombre, como levita, como hombre de Dios, pudo haber dicho, eso no va a pasar. Yo doy mi vida por mi esposa. Pudo haber dicho, debería haber dicho, ¿no es cierto? Pero cuando relata la historia, a este ejército listo para guerrear, no dice nada. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? Eso es el engaño. El engaño. En la Biblia encontramos dos palabras que a veces lo usamos como sinónimo, pero son un poco diferentes. Una mentira y el engaño. Una mentira es decir una falsedad. Decir algo es así cuando no es así. Y es un pecado, por supuesto. Es opuesto a la verdad. Pero luego hay engaño, que es el engaño. El engaño no es necesariamente decir una mentira, pero es conducir una persona a una falsedad omitiendo algo por insinuaciones y por omisiones. Esta clase de habla que usa el levita se considera como engaño, guiar una persona a creer algo contrario a la verdad, sin decir una mentira explícitamente. Vamos a ir a Juan 18 porque van a ver un ejemplo de esto en cuanto a la crucifixión de Jesucristo. Juan 18, como los líderes religiosos usaron engaño para poder crucificar a Cristo, omitiendo información. Juan 18 y versículo 28 al 30. Dice así, y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana. Y ellos no entraron al pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? La pregunta de Pilato es muy directa. Dígame, si lo tienen maniatado y dicen que ha hecho algo malo, dígame, ¿qué ha hecho de malo? ¿Qué acusación traes? Verso 30, respondieron y dijéronle, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Qué clase de respuesta es esa? No contesta en ninguna manera lo que preguntó Pilato. Pilato dijo, ¿cuál es la acusación? Y ellos dicen, no, pues si no fuera malhechor, nunca lo hubiéramos llevado para contigo. Y entonces vemos, mis hermanos, que por insinuaciones lograron que Jesucristo fuese juzgado. Ahora, sabemos que esto era para cumplir la clase de muerte que Jesús tenía que morir, así crucificado por romanos, cosa que no hacían los judíos. Pero el punto es lo mismo. Uno puede omitir un detalle en una historia para que la historia sea más conveniente para uno. Volviendo a Jueces capítulo 20, es exactamente lo que el levita hace. Él quiere que los demás se pongan a favor de él. Y de haber dicho la verdad tal como fue, con todos los detalles correctos, tal vez la mitad estuviera a su lado, tal vez la mitad enojado con él por ser un cobarde. Así que él cambia la historia un poquito. Luego, versículo 6, Jueces 20, verso 6 al final. 20, verso 6. Entonces, tomando yo mi concubina, cortéla en piezas y envíelas por todo el término de la posesión de Israel. Ahora bien, eso fue lo que él hizo. Pero al final de verso 6 dice, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Yo no entiendo cómo la maldad de los benjamitas, que sí era maldad, no cabe duda, era pecado. ¿Cómo eso justifica el desmembrar un cuerpo humano? Y tu esposa además. Pero según él, yo hice lo que hice, la descuarticé, porque ellos han hecho maldad. Eso es un hombre señalando a los demás. Sí, sí, tal vez fue asqueroso y sí, tal vez estaban sorprendidos al recibir esta la mitad de un brazo, pero lo hice porque los benjamitas hicieron mal. Me suena como Génesis 3. Adán y Eva, la serpiente. Adán, ¿por qué comiste ese árbol? No, pues la mujer. Y la mujer, no, pues el diablo. Y el diablo, como no tenía quien culpar, pobrecito. No, no es pobrecito. Culpando a los demás. Y está lo que está haciendo el levita aquí. Versículo 7, he aquí que todos vosotros, los hijos de Israel, estáis presentes. Daos aquí parecer y consejo. El levita reta al pueblo a dar su consejo sobre esta situación. Y la ironía es esta, que el levita, siendo parte de la tribu escogida por Dios para ser ministros en asuntos espirituales, ahora está pidiendo consejo de los demás. Solo para que tengan idea de la mentalidad de este hombre y también cómo es el ambiente espiritual de la nación. El levita que tenía que decir, no, Dios dice así, así acerca de esto. Él está pidiendo consejo a los demás. Verso 8. Entonces todo el pueblo como un solo hombre. Otra vez la frase que vimos en verso 1. Unidos en mente, unidos en determinación y propósito. Como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa, hasta que hagamos esto sobre Gabá, que echemos suertes contra ella. Y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y de cada 1,100 y 1,000 de cada 10,000, que lleven bastimento para el pueblo que ha de hacer, yendo contra Gabá de Benjamín, conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y juntáronse todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Ya 3 veces vemos esa frase, ¿verdad? El unido en propósito. En unidad, todo el pueblo decide actuar contra Gabá de Benjamín y se juntan contra la ciudad ligado como un hombre. Vemos su unidad en condenar y en denunciar el pecado que era de la propia nación. Esto no era pecado de los cananeos, ni de los moabitas, ni de los filisteos que habían infiltrado. Esto era pecado de la propia nación. Y vemos algo loable. Que las 11 tribus dijeron, bueno, si es así como este levita está diciendo, si es así está mal. Y amerita un castigo. Así que lo que vamos a hacer es una manifestación grande. Imagínense 400,000 hombres. Miren, hermanos, bueno, de personas contadas, que yo sé cuántos son, tal vez en mi vida he visto como 60,000. Porque una vez fui al juego, un juego de los Patriotas, ahí caben como 60,000 allá, estaba lleno. No puedo imaginarme un grupo 7 veces más grande de ahí, que viene a confrontar a uno, un pequeño pueblo. Pero así estaba. 400,000 personas, soldados, hombres de guerra, para denunciar el pecado. Y les dije que es algo loable, porque aún en la iglesia de Jesucristo existe la necesidad de denunciar el pecado, no solamente cuando se halla en el mundo. Eso es fácil. Es fácil mirar lo que el mundo está haciendo y diciendo, y decir, ellos están mal. Sí, ellos están mal. Pero ¿qué tal el pecado entre el cristianismo? ¿O qué tal el pecado en nuestra iglesia? ¿O qué tal el pecado en tu propia vida? Ahí está más difícil. ¿Pues sabe qué? Necesitamos ligarnos como un solo hombre, ponernos unidos en propósito y en determinación para decir que lo que es una abominación a Dios es abominación a Dios. Y sin importar quién lo cometa, debe ser denunciado el pecado. ¿Saben el problema uno de los problemas en la iglesia en Corinto, cuando el hombre, un hombre se metió con la mujer de su padre, probablemente su madrastra. Él era un problema, por supuesto. Era grave. Pero Pablo no solamente estaba molesto con él, sino con la iglesia misma, que en capítulo 5, versos 2 y 6, dice, vosotros estáis hinchados. Esto es, vosotros estáis vanagloriosos. Ustedes no tienen vergüenza por lo que ese hombre está haciendo y diciendo. Ahora, lo que van a ver en este capítulo de Jueces 20 es que de las 12 tribus, una se alió con los perversos. Una tribu completa se unió con los perversos. Pero aquí están las 11 dispuestos a denunciar el pecado. En verso 12, Jueces 20, verso 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gabá, para que los matemos y barramos el mal de Israel. Los hombres, los 400,000, tratan de minimizar el daño. A la verdad, no están buscando una guerra civil. Simplemente quieren ejecutar a los hombres perversos que habían cometido tal atrocidad. Y entonces, cuando llegan a Gabá, hablan con los líderes y dicen, bueno, aquellos hombres, ustedes saben quiénes son. Son esas maripositas que ven por ahí, esos son, tráemelos, los vamos a matar. Pero ¿saben qué? Los de Benjamín dijeron que no. No estaban dispuestos a condenar, denunciar el pecado en su propia tribu. Verso 3, al final dice, más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Todo lo que vamos a leer a continuación, mucha muerte, mucha pérdida de vida humana. Innecesariamente, ¿saben por qué? Porque los hijos de Benjamín, cuando llegaron a bifurcación, de juntarse y optar por lo correcto, por seguir la ley de Dios, o por compadecer de los perversos. Dijeron, bueno, vamos con los perversos. Sí, sí, yo sé que la ley dice que el hombre no debe acostarse con hombre. Sí, yo sé que el adulterio es incorrecto. Sé que la violación es incorrecta. Pero es de nuestra tribu. ¿Cómo lo vamos a condenar? Lamentablemente, mucha muerte después de esta decisión de parte de Benjamín. Querían barrer el mal de Israel. Lamentablemente los benjamines rehúsan entregarlos. Versículo 14 al 16 ahora. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Benjamín, de Israel, perdón. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidextros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Benjamín decide pelear o prepararse para pelear contra Israel. Posiblemente porque lo vieron inevitable. Dijeron, bueno, ya son 400,000 hombres que traen espada. Y estaban algo ásperos cuando nos hablaron, así que mejor no esperemos que nos destruyan por completo, vamos a prepararnos. Pero, ¿qué clase de ejército se puede juntar con una tribu cuando el oponente tiene 11 tribus? Benjamín apenas tiene 26,000 hombres, verso 15, más 700 hombres, pero élites, ambidextros y que no erraban en tirar con la onda. Sin embargo, los de Israel eran 400,000. verso 17 ahora al 18. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra, para que vean ya los dos oponentes. Uno de 400,000, otro con 26,000, viene siendo 16 por 1, más o menos. Por cada uno de Benjamín, 16 de Israel. Levantáronse luego los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá el primero. Los israelitas suben a la casa de Dios, en ese entonces sería en Silo, para consultar a Dios. Por fin alguien quiere hablar con Dios, qué bueno. Pero la pregunta que hacen no es cómo debemos actuar, sino ya sabemos qué queremos hacer, queremos que nos bendiga, así que ¿quién va primero? Bueno, que va Judá. Ok, entusiasmados ellos porque ya hablaron con Dios. Y Dios dijo que Judá debería ser primero en iniciar esta guerra. Verso 19 al 21. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel, pusieron campo contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. No es lo que estaban esperando los hijos de Israel. El primer día de la batalla, en vez del gran ejército destruir el pequeño ejército, el pequeño ejército logró matar 22,000 y no se registra ni una muerte de los de Benjamín. Y esto es después de que habían consultado con Dios. ¿Qué está pasando? Han de haber pensado. Bueno, verso 22-23. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel tornaron a adornar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde. Y consultaron con Jehová diciendo, ¿tornaré a pelear con los hijos de Benjamín, mi hermano? Y Jehová les respondió, subid contra él. Ok. En el segundo día de la batalla, otra vez consultan con Dios, solamente que esta vez también hay lágrimas. Llorando delante de Jehová. Y la pregunta es si debo volver a pelear con Benjamín. Tal vez nos equivocamos la primera vez, pero ¿será que debemos hacerlo de nuevo? Y Dios dice sí, subir contra él. Bueno, el pueblo ya animado porque otra vez Dios les dio una dirección. Verso 24 al 26, a 24 al 25. Los hijos, pues, de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. En dos días van 40,000 hombres muertos de Israel, y de Benjamín ni uno registrado. E Israel fue la tribu, fue el conjunto de tribus que había hablado con Dios. Seguramente surgían las preguntas en sus mentes, ¿qué está pasando? Ya hemos hablado con Dios y han arrasado 10% de 400,000, 40,000 muertos, 10% han destruido. Y han de haberse preguntado si realmente la victoria sería de ellos. Aquí un principio. Uno puede estar en el mero centro de la voluntad de Dios y aún así sufrir derrotas. Dos veces consultan a Dios. Dos veces Dios les da instrucciones. Dos veces obedecen lo que Dios había dicho y dos veces, dos días consecutivos, sufrieron pérdida de vida humana. Y humanamente hablando, podían pensar, no vale la pena entonces siquiera consultar a Dios. Y me viene a la mente un principio, o una historia, mejor dicho, de Hechos 16. Estaba Pablo y Silas y Lucas. Estaban preguntándose dónde debían predicar. Por aquí puerta cerrada, por allá puerta cerrada. Luego una visión de noche. Escuchan y ven un hombre de Macedonia diciendo, ven, ayúdanos. Cuando se levantan por la mañana, daban por cierto, toda la banda, de que Dios les había llamado a ir allá, a Macedonia. Muy bien, contentos. Es la voluntad de Dios. Y lo era. Lo era. Entran a Macedonia, la primera ciudad de Filipos, comienzan a predicar, y se encuentran con Lidia, una gran conversión, gloria a Dios. Luego liberan a una muchacha endemoniada de un hombre que la estaba explotando. Y por hacer eso, ¿qué les pasa? Los azotaron, luego echados en el bote, lo decimos en buen chapín. Echados a la cárcel, ¿cierto? Podía preguntarse Pablo y Silas, ¿pero a poco no hicimos la voluntad de Dios? Dios nos mandó a venir acá. Y si eso es así, ¿por qué nos está pasando este inconveniente? Ah, a menos de que Dios haya tenido otro propósito mayor estando en la cárcel. Y así fue. El carcelero escucha el evangelio, él es salvo, la familia de él es salvo, todos son bautizados, luego Pablo es liberado. Así quiero decirle, mis hermanos, el principio que sobresale en esta historia, en esta parte de la historia, es que aún haciendo y obedeciendo a la voluntad de Dios puede haber momentos de confusión. Donde uno se pregunta si qué está pasando, pero ¿sabe qué? Hay que quedarse con lo que Dios ha dicho. Eso es lo bueno de esta historia, de todo lo vil que hay. Por lo menos se quedaron obedeciendo la voluntad de Dios. Versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Tres veces la casa de Dios. No dijeron, bueno, vamos a visitar la casa de Baal, porque ya Dios de plano no nos quiere. No, se quedaron ahí fieles. No solamente eso, y lloraron. Y sentáronse allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. No solamente vuelven a la casa de Dios, y consultan a Dios, si no esta vez hay lágrimas, pero hay dos cosas más. ¿Cuáles son? Ayuno y sacrificio, específicamente holocaustos y pacíficos. Muy bien. El ayuno es un armamento espiritual, afligiéndose el cuerpo para solicitar una respuesta, un camino de Dios. En Esdras 8, verso 21, Esdras dice que él publicó ayuno. Y afligimos con ayuno a nuestras almas para poder solicitar de Dios un camino derecho por nosotros y por nuestros hijos. Esta gente ya estaba, tal vez hubiera sido, ¿verdad?, el primer recurso. Pero es fácil para uno decirlo, para uno que está leyendo la historia, ¿verdad? Ah, ¿por qué no lo hicieron la primera vez? ¿Por qué tú no ayunas por la primera vez? Porque uno dice, bueno, si tengo que hacerlo, lo hago. Pero si Dios contesta con una oración pequeña, basta con eso. Ellos, cuando se dieron cuenta que había problema en sus vidas, ayunaron. Porque el ayuno suele acompañar el arrepentimiento. Arrepentimiento del pecado, confesión del pecado. Y es muy probable, diría yo, que ellos tomaron una mirada a sí mismos, porque no se olviden de lo que está pasando. El propósito de la guerra es matar a aquellos perversos y también juzgar a sus aliados. O sea, por los pecados de otros estamos peleando. Y se me hace que Dios no les dio la victoria de buena primera para que ellos primeramente se miraran en el espejo, porque sabe que ellos no eran perfectos. El levita no era perfecto, ni cerca de la perfección estaba él. Y entonces no me sorprende que ya están ayunando y están ofreciendo holocaustos. En Levítico 1, verso 4, el holocausto fue ofrecido para buscar expiación, eso es perdón de pecados. O sea, dijeron, bueno, de plano si Dios no nos ha dado la victoria, tiene que ser por algo en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a llorar, vamos a ayunar, vamos a ofrecer holocaustos y luego iremos a la guerra. Versículo 27, adelante. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Jehová, de Dios, estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿tornaré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín, mi hermano, o estaré me quedo? Y Jehová dijo, subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Rapidito. En verso 28 vemos a Finés. Finés es nieto de Aarón. Finés aparece en Números 25 como un hombre con un joven en ese entonces, con un celo tremendo de Dios. Cuando un hombre israelita estaba fornicando con una moabita, él toma una lanza, entra a su tienda y atraviesa la lanza por los vientres de los dos, porque nadie más actuó, ni Moisés ni Aarón. Bueno, creo que Aarón. No había muerto todavía. Pero actuó Finés. ¿Y saben lo que dijo Dios? Voy a darle a este y a su descendencia un sacerdocio perpetuo, por cuanto tiene celo por su Dios. Ahora, eso fue cuando todavía estaban en el desierto. Ni siquiera habían llegado a la tierra prometida. Y leemos de Finés aquí, ahora bien, algo que deben saber, especialmente los últimos 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, capítulo de Jueces, no está en orden cronológico. No hay forma. Porque Finés, para poder estar vivo después de todos los jueces, tenía sus 500 años. Ahora, antes de Luvi viene esa edad, pero después no. 180, 150, por mucho, pero no más de ahí. No más de ahí. Así que probablemente esta historia de Jueces 18, 19, 20, 21, yo lo pondría yo entre Jueces 3 y 4, entre los primeros jueces. Ahora, Dios da una respuesta afirmativa y también Dios mismo se compromete a hacer algo. Eso es diferente que las otras veces. En las primeras dos consultas, Dios nada más dijo, sí, suban. Sí, que sea Judá, pero nunca se comprometió a hacer nada. Pero aquí Dios dice, subid, que mañana yo lo entregaré. ¿Y sabe qué? Cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Esa victoria ya sería de ellos. Versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Voy a leer casi sin comentario porque es más que todo lo que vamos a leer. Es una táctica militar, táctica de guerra. La emboscada, que es un ataque por sorpresa, como deben saber. Verso 30. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados que fueron de la ciudad, comenzaron a herir a algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales subió a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. No, Benjamín feliz, porque ya rápido han matado a 30. Y parece que va a ser una continuación de lo que habían hecho los días anteriores. 32. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces levantándose todos los de Israel de su lugar, pusieron orden en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salían de su lugar del prado de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla comenzó a agravarse. Fíjense en esto. Mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. Eso es la ventaja de la emboscada. El ataque es por sorpresa. Israel se hizo el vencido. Bueno, huyamos. Y Benjamín dice, no, pues están huyendo, ya son pan comido. Y se alejan de la ciudad. Y atrásito de ellos salen las emboscadas. Y en un momento dado, Benjamín tenía Israel enfrente, pero atrás otra banda grande, 10,000 soldados, hombres de guerra. Y como van a ver, ya no pudieron. Pero en el momento que estaban, según ellos, ganando, siguiendo a un enemigo que estaba huyendo de ellos, no sabían que el mal se acercaba sobre ellos. Viene a mi mente, tal vez lo predico en un futuro, un mensaje que prediqué una vez a los varones. Cuidado con las emboscadas. No necesariamente en el sentido militar y físico, pero el diablo puede presentar distracciones. Y tú crees que estás haciendo algún bien, persiguiendo a ese enemigo. Pero cuando persigues a ese enemigo, te alejas de la ciudad, del cuartel. Te alejas de algo que es más importante. Y cuando ya estás a una distancia donde él puede meterse, se mete. Y muy tarde te diste cuenta que fue una emboscada todo el tiempo. ¿Quieren un ejemplo? Por supuesto que sí, ¿verdad? El año que viene, ya de aquí 4 semanas, entramos a año de elecciones, ¿no es cierto? ¿Saben que hay muchos creyentes? O que ya están, sus mentes están en las elecciones, o muy pronto lo serán. Queriendo hablarte, que votes por este, que vote por el otro. ¿Y qué va a hacer esta nueva administración? Su mente está totalmente enfocada en algo que no es espiritual. Y ellos, según ellos, es una buena causa. No, con buenos candidatos podemos reformar. Emboscada. Porque están siendo alejados y alejados de lo que es el meollo, que es el evangelio. Prefieren que tú votes por su candidato preferido que compartirte el evangelio. Yo lo sé, mis hermanos, porque cada 4 años o cada 2 años se ve. Creyentes que nada más quieren hablarte de los políticos en vez de la palabra de Dios. Y es una emboscada. Es una táctica de Satanás para distraerte de lo que realmente es importante. Jueces 20. ¿Dónde estuvimos? Versículo 35, sí. Ahí está. Hirió Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Israel tenía un ejército ya para este punto 15 veces más grande que Benjamín. Y aún así, el día en que Dios les dio la victoria, ¿quién fue o a quién se atribuye la victoria? Jehová. Jehová hirió a Benjamín. Sí, con las espadas de los israelitas, pero el poder, la destreza y las ganas para poder vencerlos vino de Dios. Ahora, eran unos 26,000, ¿verdad? Leímos. Se murieron 25,100 hombres. No quedan muchos. No quedan muchos. Rápidamente lo voy a leer, pero el verso 36 al 48 básicamente repasa por la historia, pero dando ya movimiento por movimiento. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Entonces las emboscadas acometieron prestamente Gabá y se extendieron y pasaron a cuchillo toda la ciudad. Y ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas que hiciesen mucho fuego para que subiesen gran humo de la ciudad. Luego pues que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel, unos 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, Benjamín tornó a mirar atrás. Y aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces revolvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, espaldas delante de Israel hacia el camino del desierto. Mas el escuadrón los alcanzó, y los salidos de la ciudad los mataban, habiéndolos encerrado en medio de ellos. Así envolvieron los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menuca hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña Rimón. Y de ellos rebuscaron 5,000 hombres en los caminos. Fueron aún acosándolos hasta Gidom y mataron de ellos 2,000 hombres. Así todos los que de Benjamín murieron aquel día fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron del desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel tornaron los hijos de Benjamín y pasáronlos a cuchillo a hombres y bestias en la ciudad y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Como vieron, eso ya es la batalla, ya movimiento por movimiento. Y el punto que ve al final, verso 47, 600 hombres de Benjamín lograron huir por sus vidas y estaban escondidos en la peña Rimón por 4 meses. Ahora, es cierto que en la batalla en sí, los soldados murieron. Pero luego los hombres de Israel fueron más allá, y esto no diría que es correcto. Después de eliminar casi todo el ejército, en verso 48, pasan por las ciudades ya, matando a hombres, matando a bestias y hasta poniendo a fuego a todas las ciudades, matando civiles, solo por matar. Punto es que por poco erradican una tribu completa de Israel. Y van a ver que eso es el tema del capítulo 21. ¿Qué hacemos ahora? Porque casi acabamos con la tribu. Permíteme darle unos 2, 3 pensamientos antes de terminar. ¿Qué podemos aprender de un capítulo así? Primero, confiesa el pecado lo más rápido posible. Nunca defienda el pecado, aunque sea de tu más cercano. Cuando Israel fue a hablar con Benjamín, y dijeron, danos los hombres, vamos a juzgarlos según la ley, lo que estipula Dios lo que vamos a hacer. De haber dicho ellos, aquí están los 10, 20, 50 que están envueltos, aquí están, se los entregamos. Más de 65,000 soldados no mueren. Los civiles que se murieron no se mueren. ¿Qué más vemos en este capítulo? El pecado siempre produce más daño de lo que uno espera. En Eclesiastés 9:18 dice, un pecador destruye mucho bien. Al principio de esta enseñanza les pregunté, ¿cómo inicia Jueces 19? ¿Cuál es el primer evento? Y mi hijo dijo, la mujer que fue infiel. Tal vez ella nunca pensó, tal vez su esposo nunca pensó, tal vez nadie pensó que un acto de adulterio podría ocasionar fácilmente 100,000 muertos, incluyendo civiles con los soldados. Pero déjeme ir hasta un paso antes de eso, ¿eh? Cuando ese hombre levita decidió tener una concubina y no hacerla su mujer, su única mujer, él nunca pudo haber pensado que esa falta de discreción pudo haber causado tanto daño. Pero mis hermanos, si pudiéramos imaginar, y es fácil cuando vivimos aquí en el frío, una bola de nieve que se va rodando por una montaña. Comienza chiquita, ¿no es cierto? A mí como niño me encantaba hacer eso. Hacía una bola pequeña, lo iba empujando, y llegaba a tal magnitud que ni siquiera con todo el vecindario no lo podía empujar por la grandeza que tenía. Así es el pecado. Falta de discreción, acto de adulterio, luego los hombres perversos de Gabá, luego sus aliados, luego la revancha y el furor de los de Israel. Y el punto final, casi una tribu completa es erradicada por esta guerra civil. Si nada más y nada menos podemos aprender este capítulo, mis hermanos, es que nunca, nunca, nunca vale la pena dejar que el pecado se encona en ti. Siempre, como es una infección, hay que combatirla, mis hermanos. No dejar que se vaya propagando en ti, infectándote más y más y a los que están en tu alrededor. Perdonar el pecado, desamparar el pecado. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Muy bien. Capítulo 21, la otra semana.